Nota de la BBC, la dulzura que domina el mundo. La historia del azúcar, básicamente. Muy, muy, muy breve. Pero tiene alguna cosa que me llamó la atención. Empieza, como todo lo que empieza alguna vez, donde empieza en Oriente, en Nueva Guinea.
Ah, muchas cosas empiezan en Grecia, ¿no?
Bueno, sí, está bien, perfecto. Lo que no empieza en Grecia...
Empieza en Oriente,
¿no? O sea, perfecto. Nueva Guinea, después pasa a India, después pasa a China, estamos hablando de alrededor del siglo 7 antes de Cristo, y después se propaga por el resto del planeta a través del comercio, ¿no? Como sucede generalmente. Al principio... Lo que indica esta nota de la BBC era un símbolo de estatus, porque era demasiado costosa para consumirla a grandes cantidades, y se centra en qué es lo que pasa con el azúcar, sobre todo en Reino Unido, ¿no? Empezó a Reino Unido, tendría el monopolio del comercio mundial del producto, o sea, del azúcar, en el siglo XVII. Según explica la BBC, colonos en la isla de Barbados descubrieron que la caña crecía en el suelo de la isla, donde el algodón y el tabaco no prosperaban, por lo cual...
Fue como un cultivo de descarte.
Sí, pero tenía algunas ventajas, como por ejemplo que tenía 3 cosechas al año, lo cual hacía que en definitiva fuera bastante lucrativa y generó una especie de fiebre del azúcar que llevó a muchos colonos hacia Barbados, tratando de capitalizar esa riqueza que habían encontrado ahí. La producción masiva de azúcar hizo rica a Gran Bretaña y fue, según la hipótesis que se maneja en esta nota, fundamental para construir el imperio británico. Por lo menos un apoyo económico muy importante. Al principio las tareas eran realizadas con hombres provenientes de Escocia e Irlanda, pero después se reemplazó por la esclavitud, y lo cual signó la suerte de un montón de gente que terminó pereciendo en esa tarea, porque era una tarea
durísima,
muy, muy, muy dura. Pero la parte que más me interesó tiene que ver con las características de este monopolio, que decíamos lo tuvo Gran Bretaña por más de un siglo. Y lo que explican es que durante las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX, los británicos bloquearon las rutas comerciales de los franceses en el Caribe, lo que disminuyó significativamente el suministro del producto en esa nación europea.
Sí, Napoleón no podía tomar su té con azúcar.
Su té con azúcar. Entonces...
Y se enojó, ¿no?
Porque estaba malísimo. Malísimo.
Petizo, sí, calentón.
Calentón. Entonces invirtió mucho dinero en la producción de la remolacha azucarera, que en ese entonces era un descubrimiento muy, muy reciente. Napoleón hizo que se abrieran en Francia unas 40 fábricas de azúcar provenientes de la remolacha, y entonces, primero, el país pudo tener su dosis de azúcar garantizada.
O sea que el bloqueo inglés favoreció a los que estaban produciendo remolachas en Francia.
Exacto.
O sea, bienvenido, así como favoreció a la gente en Uruguay las detracciones sobre la soja en Argentina... Uh-huh. En aquel momento, sí, el kirchnerismo inglés favoreció a los productores de remolacha en Francia.
Un ejemplo inmejorable, lo que hizo además que el azúcar de la remolacha inundara el mercado británico y llevara los precios a la baja, lo cual hizo entonces que se popularizara el uso del azúcar en Europa. Uno de los aspectos que aparecen como curiosos es que, lejos de pensar que era algo poco saludable el hábito de comer azúcar, en ese momento nada que ver, sino todo lo contrario, era saludable comer azúcar, entre otras cosas porque, como señala una historiadora en el artículo, ¿qué vas a comer ese pan duro? Vamos a ponerle mermelada, ¿no? Y entonces los niños, por ejemplo, se acercaron al azúcar porque hacía mucho más atractivo todas las comidas. Señala que además ahí se dio un cambio de las dietas, y al principio del siglo XIX se comían papas, pan, queso y mantequilla. Ya al finales del siglo XIX aparecieron la mermelada y el pastel, por ejemplo. Pero bueno, lo que más me pareció más interesante era esa tesis de que del azúcar de la remolacha fue clave para el desplome de los precios y, por tanto, para la popularización del azúcar en la dieta del occidente. Y por lo tanto me parecía interesante hablar con alguien que nos pudiera discriminar. Bueno, ¿qué diferencias hay entre un azúcar de la caña de azúcar y el azúcar de remolacha? Para eso estamos en contacto con el ingeniero químico Walter Vicio, gerente de proyectos de innovación de Alur, que tenemos del otro lado de la línea. Buenas tardes, Vicio.
Buenas tardes.
Bueno, la pregunta en principio es esa. ¿Qué diferencias hay entre el azúcar que sale de la caña de azúcar y el azúcar producto de la remolacha?
Bien, vamos a dar una, una respuesta a su pregunta desde un punto de vista industrial. Los aspectos agronómicos son de otro tenor y seguramente algún otro especialista lo podrá dilucidar con mayor solvencia que la mía. Una de, la, de las principales características de la producción de azúcar a partir de caña es que es un cultivo con una gran capacidad de asimilar la energía solar y transformarla en biomasa, lo cual conlleva a que lograr una autosuficiencia durante su procesamiento. La caña de azúcar no solo contiene en su jugo el azúcar disuelto que luego la fábrica separa por cristalización, sino que también trae la fibra, que se llama dentro de la fábrica bagazo, que es el combustible que permite generar la energía térmica y la energía eléctrica que se utiliza en la industrialización. Es decir, que ese sería un punto muy relevante y que la independiza en cierta manera de los vaivenes de la disponibilidad y de los precios de la energía en el mundo, ¿no?
O sea que, digamos, la caña de azúcar ya, aparte del azúcar, viene con la energía necesaria para poder hacer ese proceso, a diferencia de la remolacha, que lo que habría que hacer es comprar combustible aparte para llevar adelante ese proceso.
Exacto. Uruguay, que no cuenta con combustibles fósiles, utilizó mucho durante el tiempo en que había plantas de remolacha en operación, full oil. En Europa es muy común ver en las plantas el uso de algún carbón mineral y también gas, lo mismo que pasa en Estados Unidos. Pero eso muestra claramente que el balance global, es decir, la energía que yo genero en la fabricación comparada con la que utilizo, es muy desfavorable. Por ejemplo, cada vez que uno procesa caña, genera 5 unidades energéticas por cada unidad de fósil que utiliza, y cuando procesa remolacha genera entre 1.25 por cada unidad de fósil que utiliza.
O sea que el beneficio para la energía de la remolacha es muy bajo, bajísimo.
Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo porque uno utiliza mucha energía fósil para su procesamiento.
Claro, claro. Y en relación al sabor, por ejemplo, el producto azúcar de las distintas
dos. En realidad, un usuario común no debería darse notar cuenta. Ninguna diferencia, claro. Y menos en lugares, por ejemplo, donde todo el azúcar que se comercializa es refinado. En la industrialización hay algunos compuestos que se presentan en forma natural en la remolacha que a veces son revisados en forma cuidadosa por alguna especificación de un uso muy muy específico, pero en general no debería notarse diferencia.
O sea que para procesar la remolacha, para hacer azúcar, solo si uno no puede disponer de caña, ¿no? De azúcar,
porque sí, si
no...
Si estás en Venezuela, por ejemplo.
Claro. Si las condiciones de radiación solar y las condiciones climáticas en general en cuanto a la lluvia son adecuadas, no tiene ninguna posibilidad la remolacha de competir con la caña. Okay. Ahora, en algunos climas, como los climas nórdicos en Europa, donde no tienen esa posibilidad y tienen periodos de congelamiento, donde hay temperaturas bajo cero con mucha frecuencia, en esos lugares todavía se produce algo de azúcar a partir de remolacha.
Bien, perfecto.
Walter Vicio, ingeniero químico, gerente de proyectos de innovación de ALUR, muchísimas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, por favor, a las órdenes, cualquier consulta.